Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Adrián, recordemos el InmunoPlus.
¿Qué tal, Federico? Importantísimo el InmunoPlus. Importante reforzar las defensas. Importante neutralizar todo aquello que nos hace vulnerables. Y si no garantizamos una correcta alimentación, sobre todo las personas que lo tienen más complicado a la hora de generar anticuerpos, pues entonces serán a ese grupo de vulnerables o de riesgo, como se les suele llamar. Por eso es muy importante nosotros trabajar que en esa segunda y tercera barrera de defensa de nuestro organismo, que son los macrófagos, que son los linfocitos. Para eso proponemos InmunoPlus, que contiene chitaque. El chitaque es una seta que es una gran acumuladora de nutrientes, y esto lo que va a hacer es reforzar todos aquellos elementos que necesita nuestro sistema inmune para ser más competente. También contiene el calostro, esos 75 factores de la inmunidad, destacando sobre todo la lactoferrina, que ahora está muy de moda, pues realmente se obtiene del calostro. Entonces es una buena fuente de lactoferrinas, enzimas, inmunoglobulinas para darle potencia a nuestro sistema inmune. La equinacia para estimular la producción de interferón. Muy importante también el propóleo, contiene cantidad inmensa de nutrientes para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, para apoyar el sistema inmunológico, e incluso esa vitamina C que hace que los glóbulos blancos, que son nuestras defensas, sean mucho más efectivos, y además disminuye el estrés oxidativo que está detrás de la inflamación fuerte, aguda y sostenida. Por eso es muy importante tener en cuenta InmunoPlus para reforzar nuestras defensas.
Bueno, y vamos a recordar que además, como son de fiar, y hay mucha gente que no encuentra ahora en la vuelta, digamos, a esa normalidad, que normalidad vamos a tener, pero en fin, ni nueva ni antigua, pero que no encuentra, por ejemplo, mascarillas, que las puede conseguir.
Claro.
Que nos lo dice mucha gente. Repitan lo de las mascarillas y tal. Pues sí, señor. Ustedes se van a la tienda de Mundo Natural, y si no, las encargan y se las llevan a casa.
Pues en parafarmaciamundonatural.es, por ejemplo, que es la página web, o también podemos recurrir al teléfono, un teléfono fijo, 91-446-0000, 91-446-0000, y parafarmaciamundonatural.es, mascarillas, geles y, por supuesto, todos los productos de Mundo Natural. Gracias, Adrián, buen fin de semana.
Muchas gracias, Isabel, Federico y todos nuestros oyentes.
Igualmente. Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Andrés Arconada.
Ahí está Andrés, buena. Escuchándonos.
Oye, yo no sé si estoy enfermo o me pasa algo. Ayer creo que vi la mejor película española de los últimos, no sé, 15, 20 años.
Bueno, ¿cuál es?
Pues encima es una película que tiene nombre en inglés y que fuera de García, dirás. Bueno, se llama My Mexican Pretzel. La acaban de estrenar en Filmin, que claro, con lo que nos contaste el otro día, pues claro, han empezado a estrenarse las películas. Por aquello de curiosear, que es de Nuria Jiménez, que yo no tenía ni idea de quién era, pero me puse a verla, y es tan absolutamente hipnótica, tan sorprendentemente original, bueno, que me dio el sueño natural de la hora de la siesta, oye, que estaba esperando a despertarme para volver a ver el final.
Para ver
el final. Oye, qué película tan asombrosa.
Sí, sí, está, es fantástica. Sí, yo la vi antes de ayer en Filmin también y me gustó mucho.
Es que no se parece a nada. Yo creo que desde el arrebato de Iván Zulueta no veía una cosa tan original.
Sí. No es una película muy popular. Yo no sé si el gran público entraría muy bien en esta peli. Pero sí, yo creo que es una película a tener en cuenta y que debería tener una trayectoria en salas. aparte de haberse estrenado en Filmin, cuando pase todo esto. Es mi opinión, pero yo creo que es una película de cine. Para
este
verla
cine
en pantalla.
También, porque tiene además una calidad. Ahora, el trabajo de postproducción que han tenido que hacer.
Sí.
Porque encima luego tiene actores, o sea, bueno, es que es una cosa que prodigiosa. Yo tengo ganas de ver, porque en la presentación dice ella que a ver si acaba el confinamiento dichoso, que es por lo que han hecho este festival DAO, DEA, o como
DEA,
se llame.
DEA, sí, DEA Festival.
Y que se sirve pues para estrenar cuando no se puede estrenar, ¿no?
Claro, de todas maneras, este festival, que antes se celebraba cara al público, es decir, que el público lo veía en salas, está provocando que sean preestrenos, es decir, que al igual que yo te voy a hablar de otra peli que clausura el sábado el festival también de origen español, del festival que tú estás hablando y que ha retransmitido Filmin, van a ser preestrenos, que solamente se puede ver la película que tú has comentado durante 24 horas, como la que yo comentaré, que la puedes ver desde las 8 de la tarde del sábado a las 8 de la tarde del domingo en Filmin, y que posteriormente quieren que esa película llegue a las salas, porque tiene distribución. Por eso te digo que va a tener una segunda oportunidad, es decir, la que tú ya acabas de ver ya no la pueden ver. No se puede ver en Filmin, solamente se ha podido ver en el periodo en el que tú has entrado, ya no se puede ver.
Oye, pues la verdad, yo creo que se equivocan, porque es una película que no va a tener muchas posibilidades comerciales, creo,
sí.
Ojalá.
Por eso te digo que no es muy popular, pero que sí merece que tenga una oportunidad. Bueno, pues claro, que tenga una oportunidad en salas y luego el filme la vuelva a recuperar, o Movistar o cualquier otra plataforma.
No, eso deberán
no
hacerlo.
Está mal. O sea, que eso lo diremos.
No, y Flixolé, porque se trata de cine español bueno,
sí,
que tampoco hay tanto. O sea,
no.
Que
me alegra mucho que te haya gustado. A mí también no la he podido recomendar porque no la pueden ver. Es decir, la has visto tú, que la has pillado por casualidad, pero no está en la plataforma ya. O sea, estaba durante la exhibición del festival.
Yo la acabé de ver ayer, claro. Pues sí,
claro,
a lo mejor 24 la borraban hoy.
24 la borraban hoy, ¿sabes? Pero bueno, ahí está. Cuando vuelva hablaremos de ella. Se estrena en cine, evidentemente hablaremos. Si se estrena más tarde en plataformas, como ya tienes tú todo calibrado, pues podemos hablar los dos de la peli. De momento la recomendamos esta.
Me alegro de que te haya gustado, porque efectivamente es de esas raras avis que de vez en cuando se produce, pues Magical Girl, estas cosas,
sí,
que te reconcilian un poco, más que nada con el cine, porque es que es puro cine.
Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, estás al día en todo. Yo no sé cómo a ti te da tiempo, porque yo estoy agobiado con tanta serie, con tanta peli y tal, y me paso el día viendo cosas, y tú encima estás trabajando todos los días sin parar. O sea que,
bueno,
una vez más,
ya sabes, cada uno tiene su destino.
Pero me sorprendes, es que es algo tremendo. Isabel también debe estar un poco mareada también de cine y series.
Veo cine, fíjate. Ayer además tuve la desgracia de ver The Counselor. Digo la desgracia, la de Ridley Scott, que sé que tú la pusiste a parir, pero estaba puesta en casa y, bueno, pues me quedé y qué terrible producción, ¿eh?
Pues sí.
No lo recomiendo a nadie, porque no tiene ni pies ni cabeza. Yo no sé, Federico, si tú la has intentado, con un reparto estelar en el que está Brad Pitt, por ejemplo, pero ni pies ni cabeza. De hecho, no sabría resumir la película a estas alturas. Sí, es complicadísimo. O sea que voy a seguir con series, yo creo, Andrés. Excepto con tus recomendaciones de hoy, porque tienes tres o cuatro títulos que quieres mencionar. El de It 2 ya lo tacho porque yo lo vi y no me parece que esté mal hecha la adaptación del libro de Stephen King, pero eres tú el experto. Yo te dejo hablar, por supuesto.
Sí,
la guerra de las corrientes y Hijos de la ultraderecha, es que hay varias, ¿no?
Sí, hay mucho estreno. Bueno, ya sabemos que recomendamos siempre Movistar porque queremos mucho a Movistar, y además me parece muy acertado ese canal que tiene de estrenos, en el que una vez a la semana, y repetimos continuamente lo mismo, pero es así, pone una película de estreno, es decir, estrenada por primera vez ya en la plataforma en abierto para los que son socios. Y en este caso llega It 2, parte del gran fenómeno que supuso la adaptación de la novela de Stephen King, para mí una de las mejores de él, que fue It, en su primera parte, que hablaba de la infancia de los niños, el payaso asesino, y que se convirtió en la historia de terror más vista en la historia del cine de todos los tiempos. Tanto fue su repercusión que evidentemente se fueron a la segunda parte del libro, no es un guión aparte, para contarnos ya de adulto la historia de estos niños asustados y perseguidos por el payaso asesino, que vuelven después de una promesa al pueblo porque vuelve el payaso asesino a afectar un poco a toda la comunidad. Es una película muy entretenida para los que les gusta el cine de terror, es oscura, crea mal rollo, y eso es lo que en definitiva os gusta, y digo os gusta porque Isabel es una de las que más apuesta siempre por las películas de terror, en la que tiene una mayor profundidad. Por lo menos yo no soy, ya lo sabéis, amante del género, pero cuando algo está bien hecho y nos da algo a cambio, aparte de la interpretación de todos, que es fantástica, pues chica, pues tengo que reconocer que cuando algo, como dice Federico, está bien hecho, pues hay que decir que está bien hecho, ¿verdad? Y uh-huh. que es entretenida. Así que IT 2 es una recomendación para todos los que tenéis Movistar. Yo no creo que nadie que no haya visto la 1 se acerque ahora a la 2, pero bueno, a lo mejor hay gente que ve la 2, que de una forma también es independiente, porque a base de flashback también nos va contando un poco de dónde viene este payaso, y la puedes ver independientemente. Y hablabas tú de otras películas que quiero hablar, y hay una peli, a Federico y a mí nos gusta mucho lo danés, lo sueco, y lo hemos explicado muchas veces, Federico, sí. Esa suciedad, a veces esa sociedad enferma que se esconde debajo de estos países tan pulcros, vamos a decirlo así.
Sí, sí, sí. Es, sí.
Es lo que nos...
Que luego nos... además resulta que las en todas las estadísticas es donde hay más suicidios, donde hay más violencia de género. O sea, es verdaderamente tremendo. O sea, son muy engañosos.
Sí, sí, y eso nos crea mal cuerpo, ¿no? Y por sí. eso cada vez que veo una cosa de alguno de estos países, me acerco rápidamente a verla. Yo vi en Gijón, en el festival, en el pasado Festival de Cine Internacional de Gijón, vi una película que me llamó muchísimo la atención y que las casualidades de la vida, como el título era distinto, yo vi que esta era danesa y me metí, y es la misma película. Lo que pasa que el título original era Hijos de Dinamarca y aquí se ha llamado Hijos de la Ultraderecha, con lo cual pensé que era otra película, pero no, es la misma película. Pero de hecho me volví a enganchar y la vi ya completa. Se puede ver en Filmin, la podéis adquirir en Filmin. Hijos de la Ultraderecha cuenta una supuesta ascensión de un grupo, de un partido ultraderecha al poder en Dinamarca, en la cual el líder apuesta directamente porque todos los musulmanes de origen árabe sean expulsados del país, y otra serie de medidas muy drásticas que llegan un poco al fanatismo. Por otro lado, nos cuenta también cómo algunos miembros de esa comunidad musulmana preparan distintos atentados terroristas, y luego como muchos musulmanes intentan ayudar a la sociedad danesa porque han nacido allí a la hora de luchar contra el terrorismo islámico, algo que más que el partido, el líder, no cree en ello, y uno de los protagonistas, que es un musulmán, se va a ver envuelto en una serie de persecuciones, porque la película roza el thriller, que no tienen mucho sentido, que destruyen la vida y el propio ser, mientras que este hombre, este líder político, llega a ocupar ser primer ministro de Dinamarca. Es algo ficticio, es decir, no ha ocurrido, y simplemente es una posibilidad. Es una película que crea muy mal cuerpo, que no pretende de que te pongas de un lado, ni te pongas del otro, ni te pongas de nada. Cuenta una aventura, cuenta una acción, y sobre todo cuenta la historia de unos personajes raros, ya no solamente las del político, sino también las de los musulmanes, la gente que vive en ese país tan blanco y tan luminoso, ¿no? A mí es una película que me inquieta, por lo menos yo creo que mantiene una visión. En Gijón salió muy bien parada, y en otros festivales ha ido también... ha alcanzado bastante éxito, y era una película que se iba a estrenar en salas cinematográficas y que una vez más pasa a plataforma, porque es que es imposible que este tipo de películas, hay tan cantidad de películas que lleguen, que puedan llegar a las salas en los próximos meses cuando se abran estas. O sea que, bueno, es una buena fórmula de acercarse al cine, y esta es una película a echar un vistazo. Puedes estar en contra de todo lo que te plantee, puedes notar tu fillo si quieres, todo lo que quieras, uh-huh. pero independientemente, cuando algo está bien hecho y bien interpretado, merece la pena. Solo se puede ver en versión original subtitulada, es decir, para los que son que cuando ven ya el subtítulo se echan para atrás, en esta ocasión no existe versión doblada, no, solamente la podéis ver en versión original. Así que yo, desde mi punto de vista, sí la recomiendo.
Vale.
Estos son dos de los títulos que se estrenan esta semana, y uno que a mí me ha gustado especialmente, que yo creo que llegué a hablar de ella, pero justo en la pandemia fue cuando se produjo el abandono de salas, y esa semana estaba prevista el estreno de La Guerra de las Corrientes, y a mí me parece una grandísima película. Esta también la podéis ver en muchas plataformas online, desde Movistar, pasando por Filmin, Rakuten, la podéis alquilar. Uh-huh. Cuenta la historia, a través de dos grandes actores, la historia y la rivalidad que tuvieron el inventor realmente de la luz, que fue Edison, y el que distribuyó y se hizo de alguna forma multimillonario con ese invento, que fue el señor Westinghouse. Es decir, cómo Edison, que creó toda la parafernalia, pero apostaba por la corriente continua, no tuvo en cuenta que no era duradera, que esto era imposible, pero la inversión que pudo hacer Westinghouse en la luz, en la corriente alterna por la cual él apostó, logró que de alguna forma el que se benefició de ese invento fue Westinghouse. Y además no olvida que a Edison le debemos el invento del fonógrafo, es decir, ese aparato que inventó donde se registraba la voz, y fue el inventor del cine, porque fue el primero que creó que con una serie de fotografías seguidas y poniéndolas en movimiento a una velocidad limitada, daba el efecto óptico de que la gente se movía, de que estaba en acción real. Algo que el paso de los tiempos y de los años parece que ha olvidado y que casi se ha asignado a otros. Con lo cual, a mí me parece muy, muy interesante este proceso histórico y de invención y de lucha de estos dos personajes que nunca se pusieron de acuerdo, y que a la humanidad le debemos mucho a estos, porque es cierto que evidentemente la luz cambió la vida de todos los seres humanos del planeta, ¿no? Así que interesantísimo.
La especie no ha mejorado, pero las casas mucho, ¿eh?
Sí, eso sí, las casas y otras cosas, ¿no?
¿Tú te acuerdas de el momento en que descubren el fonógrafo, que efectivamente es esencial, que decían aquello? Dolly tenía una ovejita con un blanco vellón.
Sí.
Yo recuerdo haberla visto, por alguna razón, estaba siempre en Teruel, como llegaba poco cine, había siempre una parte fija y luego otra parte, digamos, que era la novedad, el estreno de la semana. Pero otras, como tenía que hacer sesión doble porque nevaba y esas cosas que pasan en Teruel, bueno, pues repetíamos. Y la de Edison, el hombre, que así se llamaba, bueno, yo no sé las veces que la habré visto. Acabé de Dolly y la linda ovejita con un blanco vellón que vamos, no sé, o sea, era una cosa brutal. Pero luego con el tiempo, efectivamente, te das cuenta de que ha habido gente que por cabezonería, por seguridad, porque lo que es gente que tiene una seguridad en sí mismo, en sí misma impresionante, que se empeñó y al final, pues fíjate, la luz. Luego había que venderla y ahí es donde llegaban otros genios, ¿no? Los genios de comercializar las cosas, que también es otro punto genial, ¿no?
Y que fue lo que se hicieron millonarios, que eso es lo que
poco. Bueno, se quedó pobre Edison
no, tampoco. Lo que pasa es que como todo lo que le llegaba por patentes se terminaba invirtiéndolo en otros inventos, porque tenía un dedito. Pues al final no fue nunca el señor Westinghouse. Eso, las cosas como son. Así que película muy interesante, muy bien interpretada, muy bien dirigida. Es una película de inversión británica y que os va a gustar. Es una película para un público general, evidentemente no familiar, no es para los niños, no porque pase cosas que sexuales o violentas, pero sí tiene un discurso que los niños difícilmente van a entrar en eso, porque es que está ocurriendo una cosa rara con la pandemia, es que todo les vale a los padres con los niños, y yo creo que hay una cosa de una serie de películas y de series que no son para niños, simplemente porque no entran dentro del esquema de llamado cine familiar, ¿no? A mí me parece demencial lo que están haciendo algunos padres, pero bueno, allá ellos, su conciencia y el aguantar o no a los críos cuando les ponen este tipo de productos. Pero para algunos es como es. Quiero finalizar, yo sé que a Federico no le gustó nada, pero a mí me ha sorprendido mucho el inicio de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, una serie
no,
que
es que
vuelve...
No entré, pero ya sabes que en las series tienes que entrar.
Sí, y lo entiendo perfectamente. A mí me gusta mucho porque... Y esta cuarta me sorprende porque tiene muchísima calidad. O sea, hay mucho dinero. Se nota la adquisición de HBO de la serie para distribuirla en el mundo, que además ha funcionado muy bien las tres primeras temporadas en el mundo entero. Y eso ha hecho que Televisión Española con HBO... hayan decidido hacer esta cuarta temporada en la que hay más medios. Eso se nota mucho, en la que se cuida, aunque esté el grupo de actores habituales, incluso vuelve Rodolfo Sánchez, que ya la temporada anterior no estaba, pero que vuelve un poco con los medios que necesita una serie de estas características, que es bastante complicada de hacer. El primero ya se ha visto, pero yo vi el segundo, tengo la oportunidad de que Televisión Española me pasara algunos de esos episodios, y el segundo, que habla un poco de la movida madrileña y de la posibilidad de que Antonio Banderas no estuviera en el reparto inicial de Laberinto de Pasiones de Almodóvar, al tiempo que una mujer que gana en el 1-2-3 un apartamento en Torrevieja, y a través de las cosas secretas que tiene ese ministerio que comunica con otras partes del tiempo, sea el amante de Felipe IV porque huye de un marido maltratador. Esas dos historias paralelas en el tiempo me resultan muy apasionantes porque están muy bien hechas, y especial atención a Carlos Santos interpretando al Almodóvar más loco y más comunicativo y más creativo de aquellos años 80. Me resulta muy agradable de ver. O sea que yo le auguro un buen futuro. No sé, las audiencias de Televisión Española son las que son, pero imagino que HBO la va a recoger con mucho entusiasmo.
Bueno, hay que decir que HBO, como pasa con Netflix, está dándole un segundo aire a cinematografías que estaban prácticamente muertas, por ejemplo, las del este europeo. Sí. Oye, y como allá había una buena tradición en Polonia, en otros países, oye, qué cosas se están haciendo, ¿eh?
Sí, fantásticas. Sí, yo estoy muy enganchado a todo. Cuando veo películas, te lo decía antes con la danesa, que son las casualidades de que a veces los títulos te lo cambian y lo has visto, pero te acuerdas que la semana pasada te hablé de una película polaca que a mí me sorprendió mucho por esa suciedad y ese seven guarro, perdón por la expresión.
Pero yo intenté empezar, Andrés, y es dura, ¿eh? Es dura, pero te digo que ya sabes que yo soy
para
de...
Para que diga la
sí,
forense,
es dura.
Que es dura, ¿cómo será?
Pero bueno, que es muy interesante de ver, es decir, que no escatima nada, pero que como que nos llega tampoco, como dice Federico, bueno, a la sala no llegaba absolutamente nada, el poder hoy en día ver a través de las plataformas internacionales que compran este tipo de productos o las producen y las exhiben, pues bravo por ellos.
Sí, es arriesgado. En este caso sí que lo es, sí.
Claro, es una película arriesgada que a lo mejor en cine no nos iba a llegar porque ningún distribuidor...
Es que sería de sesión golfa absoluta esa película.
Claro, sí. pero
además yo la quité porque, a diferencia de otros padres, como dices tú, yo sí que intento sí ceñirme a esa edad recomendada, ¿no?, en muchos de los títulos, y dije, a ver, solo que entren aquí en el salón, ya me parece que puede ser el espectáculo tremendo. Andrés, te tengo que despedir porque tenemos que saludar a Encarna, a Juanma, y recomendar Divecol. Además, bueno, gracias, Andrés.
Oye, un abrazo muy fuerte a todos.
Para el colesterol, ya saben los oyentes de Parafarmacia, Mundo Natural. Federico, 4 minutos y a la vuelta paseamos por la Alhambra de Granada. ¡Qué maravilla!
¡Oh, fíjate!
¡Qué maravilla!
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Tanto y otros tocamos tan poco, o sea, la vida no es justa, ¿eh?
Ay, la verdad es que Granada es una referencia musical, es una referencia para la pintura, de Sorolla, Matisse, Rusiñol, y bueno, para todo, ¿no? Para toda la cultura. Además, tienen una gran oferta tanto musical como artística en Granada.
Sí, que no cierto, todo el mundo lo sabe, ¿eh?
No. Bueno, pues no se están portando muy bien los granadinos o los que viven allí, porque está la policía local medio loca. Este paso será lo último de Andalucía que le den libertad. Pero bueno, podemos ir preparando el viaje, que claro, como este año vendrán menos extranjeros, 2 millones
este
y medio.
Este año hay que veranear en España.
Exacto. Y tenemos que preparar pues una vuelta a Granada, que también estaría muy bien. Y bueno, lo podemos hacer pues a través de dos páginas web, que nos recuerdan además que ha mejorado muchísimo tanto la gestión como todos los estudios sobre la Alhambra. Hay, como digo, dos páginas web, la general, que es la del patronato de la Alhambra Generalice, y luego otra más de contenidos, que es la Alhambra de alhambradegranada.org. Y ahí podemos hacer una visita virtual. No es de paseo, no es de estas que marea, sino que es simplemente por contenidos. Vas entrando en todas las partes de la Alhambra. La Alhambra, como sabemos, bueno, pues empezó desde el siglo IX, aunque quizá también los romanos ya tenían algo construido. Pero sobre todo se desarrolla en la época cirí y en la nazarí. La nazarí es del siglo XIII al siglo XV, que hay que recordar que los nazaríes llegan porque los apoyan los cristianos, ¿no?
Y sí, luego vienen para jorobar a los ciríes, sí.
Exactamente. O sea,
que es una cosa que cuando no tenían soldados, los cristianos, que no eran tontos, lo que hacían era atizar las guerras civiles permanentes, la fitna, que era una de las grandes aficiones, tanto de los primeros árabes como de los yemeníes y los que llegaron después, que les encantaba la guerra civil. O sea, eran fanáticos del autoexterminio, cosa que les venía muy bien a los cristianos, que eran entonces minoría, vamos, minoría militar.
Bueno, pues hay que recordar que hay una parte que es la Alcazaba, que es, podemos decir, la fortaleza, que tiene ese sentido más de defensa y militar, que lo más conocido es la Torre de la Vela, que se ve muy bien en el perfil. La Medina, que es donde están los palacios. Hay que recordar que cada rey se hacía su palacio.
Sí, era como pasaba en Egipto con las tumbas.
Claro.
No estaban contentos sin su tumba. Luego las saqueaban todas también, como en Egipto, pero en fin.
Sí, bueno, pues de esos palacios sabemos que hay dos que son los más conocidos: el Palacio de Comares, que está alrededor del Patio de los Arrayanes, y el del Patio de los Leones, que es quizá el que tiene un perfil más bonito de la parte privada, la parte pública, etcétera. Y luego que Carlos V se construyó el palacio, que nunca llegó a habitar. De hecho, el peinador de la reina, que es maravilloso, de la reina Isabel de Portugal, porque
claro, su adorada esposa.
Su adorada esposa. Y
la mujer más guapa que ha estado en un trono español, hasta Leonor, que se le parece de una manera escalofriante, la princesa de Asturias actual. Es Isabel de Portugal, es asombroso.
Era una mujer guapísima. Y bueno, hay que recordar que tuvieron tanto interés los reyes católicos y después Carlos I y Felipe II, que nombraron un alcaide, que fue el primer marqués de Mondéjar, López Hurtado de Mendoza, alcaide, o sea, de la Alhambra, de la propia Alhambra. O sea, que siempre tuvieron un especial interés, además, en los accesos, etcétera.
Bueno, de hecho, se enterraron, como se decía antes, se quisieron enterrar en Granada, precisamente porque era el final de la Reconquista, y es cuando se le añade la Granada al escudo de España, que es en los Reyes Católicos.
Sí, bueno, de hecho estuvieron, antes de que de ser enterrados en la catedral, estuvieron enterrados allí, en el primer convento que se hace allí en la Alhambra, estuvieron los reyes católicos enterrados.
No, siempre pues, tuvieron claro que lo importante que habían hecho era acabar la Reconquista.
Exacto. Bueno, pues podemos acercarnos a eso, al Generalife, que hay que recordar que allí también se celebran bodas. Yo, de hecho, asistí a una allí en el Generalife, y que además en el mismo recinto de la Alhambra hay un parador nacional, ya un poco viejo, pero que estás en la misma Alhambra. O sea que hay que aprovechar y ir antes de que bueno, aquello vuelva a estar lleno de gente.
Muy bien, Encarna, pues muchas gracias por la recomendación. Hacemos la última pausa de la semana y hablamos ya con Ayanta de teatro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¡Ay!
Bueno, let's go, but where?
Al teatro con Ayanta. Al teatro, oh. Además, sin movernos de la butaca de casa, ¿verdad?
Sin movernos de la butaca he conseguido algo de teatro. La pena es que he perdido la escaleta en el ordenador, ¿no? Esto es impresionante, así es que me vais a tener que ayudar con algunos datos que no recuerdo.
Desde el jueves, de a partir de las 11 de la noche, 4 títulos: La ternura, Cervantina, Páncreas y La viuda valenciana.
Bueno, pues mira, voy de memoria. Es que la 2 ha organizado...
Eso no le había pasado nunca, ¿eh?
Perder el guión, no...
Perder el guión, no, nunca. Bueno, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Es que mi correo electrónico es una especie de pozo negro en el que desaparecen las cosas, entonces, pues nada.
No, y la dueña no tiene nada que ver en eso, no hay alguien a pensar.
Bueno,
bueno,
entonces,
pero como
¿cuál
queréis,
vemos?
No importa, ¿verdad? No, lo vemos todo, Isa.
¿Las porque, cuatro? ¿Sí?
Bueno, sí, porque son fantásticas las cuatro. Mira, además de las cuatro hemos hablado a lo largo de estos años en Es la Mañana. La primera fue ayer, que si no me equivoco fue La ternura, de Sanzol, que es una obra de la que hemos hablado muchas veces, que se estrenó en el Teatro de la Abadía con un reparto fantástico, y es un acercamiento al siglo de oro español, a los clásicos, a esas comedias tiernas que sabemos que van a tener un final feliz. Es la historia de un grupo de gentes que se encuentran en una isla desierta con los clásicos embates de la chica que está vestida de chico y que se enamora del otro chico y que no sabe que, bueno, esto que hemos visto tantas veces en el teatro, pero hecho ahora con un texto que la verdad en verso, que es una maravilla y que ha tenido un éxito enorme a lo largo de estos años, tanto en su estreno en Madrid, en diversos teatros, como en una gira muy muy grande. Y ahora precisamente la 2 pues ha decidido cada jueves a las 11 de la noche volver a proponer esos títulos que ya se han convertido en un clásico de la cartelera. Así es que el jueves, es decir, ayer, pudimos ver La ternura de Sanzol y ahora pues me imagino que seguro estará colgado en A la Carta de la 2 y podremos verlo, aunque no lo hayamos visto ayer en directo. La segunda, la del jueves que viene, ¿cuál es? Dímela.
Cervantina.
Cervantina es otra maravilla, porque se trata de la compañía Ron Lalá.
Les hemos tenido aquí, yo creo, ¿no?
Claro, no, yo les he tenido en A Media Luz, que también hacen un trabajo de recuperación, pues un poco de nuestro teatro más clásico, pero bueno, modernizándolo, convirtiéndolo también, utilizando mucha música. Es una mezcla entre el musical y el teatro en verso, con mucha gracia. Es todo muy muy cómico, y la verdad es que es una compañía que son unos auténticos expertos en nuestro teatro y que reelaboran esos textos y sin variarlos, ¿no? Pero hacen como unos pupurris que son divertidísimos y que te dan un poco la idea también de lo que debía de ser el teatro, pues tomado de un modo mucho más ligero que de lo que a veces lo tomamos en su día, ¿no? Y el autor de estos textos es Álvaro Tato, que es un dramaturgo espléndido, pues que tenemos en España y que de hecho, bueno, pues eso ya tiene un larguísimo recorrido y precisamente hace poco antes de que empezara el confinamiento, pues hablamos de una obra que se acababa de estrenar en el Teatro María Guerrero de esta misma compañía y que, pobrecicos míos, pues me imagino que habrán tenido que interrumpir la gira y toda la pesca. Pero, en fin, que es muy, muy recomendable y, además, se puede ver con niños porque es un acercamiento al teatro clásico espléndido.
Vale, pues
la tercera
te parece que, como se emite el 21 de mayo, la dejemos para dentro un par de...
La dejemos para más adelante. Perfecto. Pero has visto, Federico, que me he acordado de todo.
Bueno, ¿verdad? sí, sin apuntador. Además, la ventaja es sin apuntador. Claro,
sin apuntadora, claro. Dices.
Eso me refiero, sí. Es gracias a ti que cuando Isa y yo empezábamos nos quitabas los papeles.
¿Así?
Yo no me acuerdo.
Sí, nos quitaba el guión. Decía, la radio se hace sin leer. Nos quitabas el guión. Hombre,
¿así?
Vamos.
No me acuerdo, fíjate.
Sí, sí. Uf, a que me acaba denunciando alguien al Me Too.
Está riéndose. Realmente está haciendo la técnica que Carlos Pérez Jimeno, que es la de voy a hacer como que hago ruido y así me presenta.
Claro,
que me toca.
Bienvenido, Juanma.
Buenos días. No, es que me estaba acordando que yo hacía algo parecido también con la gente que empezaba en la radio.
Ay, qué majo.
Y pensaba que era un poco maquiavélico, pero como Federico no lo es, yo ya estoy tranquilo.
No creas. Lo que pasa es que yo había estado la primera vez con Luis del Olmo. Y entonces Luis era de los que tenía que seguir el guión. Es decir, buenos días España, tenía que estar en el guión. Palabra, ¿eh?
Sí,
estaba
listo
el guión.
Yo no lo recuerdo, ¿eh?
Y entonces yo era todo lo contrario y he sido siempre todo lo contrario. En la radio para improvisar, que es lo que hacía Antonio. Antonio tenía las noticias, pero luego de pronto pues se ponía con el micro, miraba al infinito, como si fuera un león, disparaba. Y bueno, pues eso ya era lo que a mí me gustaba. Pero no recordaba yo estos ataques
de celo
técnico.
Yo lo leo todo, ¿eh? Yo aquí donde me veis lo leo absolutamente todo.
Juanma,
tienes que decirnos en 50 segundos qué
me
está ocurriendo con el... Bueno, ya.
Me sobran 48.
No, perdona. Esta mañana me ha parecido entender que íbamos a tener fútbol.
Sí, bueno, se le escapó a Javier Aguirre en Marca Claro. Que había recibido una notificación por parte de la Liga según la cual el campeonato empezaría el 20 de junio,
sí,
con la vista puesta en el 26 de julio. Acabaría el 26 de julio. ¿Cómo? Pues se jugarían partidos de Liga martes, miércoles, sábado, domingo. O sea, 20 de junio empezar, 26 de julio acabar. La Liga no ha comunicado, esto no lo ha comunicado oficialmente, pero cuando le han dicho, oiga, mire, que ha dicho Javier Aguirre esto, tampoco lo ha desmentido. Y a propósito de ello, también ha hablado el presidente del Getafe y no lo ha desmentido. Es decir, a Javier Aguirre se le escapó, pero esas son las fechas que se están manejando ahora.
Porque hay que salir también en los medios, ¿no?
Bueno, no lo sé. Tampoco...
Yo creo que no.
No me toques las palmas, que me conozco, como dice el del chiste.
Sí.
O sea que... Y luego, muy rápidamente, decirte, Federico, que... yo iría descartando ya la posibilidad de que Paul Pogba venga al Real Madrid. Es muy compleja la operación.
¿Para qué
Zidane le gusta?
A Pogba.
Bueno, a Zidane le encanta un jugador que tiene 17 años nada más, Camavinga del Rennes.
Sí.
Le gusta tanto, dicen que es una especie de nuevo Makelele. Bueno, le gusta tanto.
Claro, el que le hacía el de aguador, el que le robaba los balones.
Claro, efectivamente. Sí.
Pero decía tanto, Pitina. Que en paz descanse, la mujer de Florentino,
sí,
dice, sí, pero es como Robin Hood, todo lo que roba lo devuelve.
Bueno,
es verdad que luego perdía bastantes balones que recuperaba.
Bueno, este dicen que es un Makelele mejorado, una versión mejorada de Claude Makelele. Y le gusta tanto, que es lo que te quería decir, que estaría incluso el Real Madrid dispuesto a dejarle un año más en el Rennes. Bueno, un poco como se hizo con Marco Asensio, si recuerdas en su día,
sí.
Que se le dejó un poco en barbecho para que madure, ¿no?, un poco más. Y luego parece también, y esto es lo último que te comento, que estaría hecho el acuerdo estaría palabrado entre Pjanic, el jugador de la Juve, y el Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa es que todo pasa por Artur, lo que quiere hacer Artur, y Artur dice que quiere continuar en el Barça. Veremos.
No es malo el Pjanić, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues...
A mí me parece que es un futbolista un pelín sobrevalorado. Federico,
yo,
¿qué quieres que te diga?
Espero que lo sea.
Sí, no, pero es que yo quiero verle... Hombre, está en la Juve, pero sí. me gustará verle en el
Rennes.
Barça. Sí, ¿en el Barça o en el Real Madrid? O sea, en un club ya... con exigencias mayores incluso que las de la Juve, ¿no? No sé.
Bueno, a las 5 de la tarde, Federico, parece que se va a decidir o a anunciar quiénes son esas comunidades, esas localidades que pasan a la fase 1, que es la fase 2.
Pero ni que fuera Eurovisión, qué cosa.
¡Uy, qué nervios!
O que es la final del sorteo de la Champions, ¿verdad?
Sí,
sí, sí. A ver con quién nos toca.
¿Qué idea has tenido, Isa? ¿Qué idea has tenido de poner la decisión con la cinta de la Champions de fondo? ¡Uy, Dieter, lo que te hemos regalado!
Mírale, que está escuchándonos, además, seguro. Pues él lo transmitirá en directo, porque esto no cierra, Federico. 24 horas abiertos todo el fin de semana. Mañana Luis del Pino, libertaddigital.com. Si es que estamos siempre aquí para ayudar a nuestros oyentes a que lo entiendan todo, que a veces se pone difícil, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, pues volveremos el lunes a las 6. Mira, Yanta también se ríe para manifestar que está presente. Me encanta esta táctica. Bueno, Federico, ¿el lunes a las 6?
El lunes a las 6.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol, inventemos el futuro.